todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Día 10 de octubre del año 2015, edición de sábado. Este programa, como bien sabes, dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Le damos la bienvenida al mismo. Agradecemos la escucha, agradecemos el interés. Desvelamos algunos de los contenidos centrales del programa, como son, por ejemplo, la entrevista a Sanford Music Factory. Los gallegos presentan tercer trabajo discográfico titulado Natural Behavior. Sobre ello estaremos hablando en aproximadamente media hora, estableciendo conexión telefónica con la banda gallega. También te contaremos lo que seguimos viviendo en las salas, en una racha de conciertos bastante intensa, a los que no podemos ir, porque físicamente nos es imposible principalmente. Pero bueno, hoy tenemos en cuanto a crónica de conciertos la visita de uno de los grandes de esto del thrash metal o de esto del heavy metal en general, como son Annihilator. Estuvieron el pasado jueves en la Sala Santana 27 de Bilbao. Te contaremos lo que allí aconteció, lo que allí vivimos. Cómo no, recomendaciones de próximos conciertos, próximas giras que están a punto de caer. También novedades, lo que nos pueda dar tiempo en las dos próximas horas. El miércoles pasado pues estuvo repleto de contenidos y casi no pudimos extendernos en este aspecto, así que esperemos tener oportunidad de hacerlo hoy mismo. Ya sabéis, en directo en lamiradanegra.es, en nuestra propia página web, también en el 101.9 de la FM, en Zopimpe Irratia y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Un abrazo muy especial para todos los que nos escucháis en directo, aunque también, por supuesto, agradecemos a cualquiera que se interese por este programa, sea cual sea la manera en la que lo haga. Arrancamos y lo hacemos con una inminente visita de Stratovarius, la banda finesa que próximamente estará actuando en las siguientes fechas por territorio estatal. 23 de octubre, Bilbao, Sala Santana 27. 24 de octubre, Madrid, Sala Bud. 25 de octubre, Sevilla, Sala Custom. 27 de octubre, Valencia, Sala República. Y 28 de octubre, Barcelona, en la Sala Rasmatas 2. Ya estrenamos, o incluso preestrenamos, lo que era su último trabajo discográfico, pero hoy me apetece rescatar un clásico recogido en directo por parte de Stratovarius. Este Paradise. Arrancamos.
Late at night, I find myself again.
Me he decantado por recuperar este directo de Stratovarius, editado hace relativamente poco tiempo, en el año 2012, Under Flaming Winter Skies, el cual supuso en ese momento la despedida de su batería George Michael. Y además pues tenemos una versión de Stratovarius bastante actual, por eso me he decantado por esto, porque editaron hace algunos años, por ejemplo, directos tan recomendables como Visions of Europe, todavía con Timo Tolkki en la formación. Pero ya que están a puntito de venir y que vamos a ver a unos Stratovarius más, pues eso, de actualidad, vamos a quedarnos con este Paradise, pues recogido de esta manera en directo hace apenas 3 añitos. Seguimos en La Mirada Negra, seguimos de presentaciones en este caso, que es con lo que vamos a ir, y es que tenemos en nuestra mano, bueno, pues un montón de material, no necesariamente caliente, es decir, editado ayer mismo o a punto de editarse, sino que han podido pasar unos meses, pero bueno, vamos llegando a ello, nos parece interesante y lo sacamos. Es el caso de Sweet and Lynch, este proyecto llevado adelante, bueno, fundamentalmente siendo una idea de la gente de Frontiers, el cual, pues escuchando esos nombres, muchos habréis deducido que se trata de Michael Sweet, el vocalista de Striper, que se une al ex guitarrista de Dokken, George Lynch, actualmente también inmerso en su proyecto Lynch Mob. Además, a ellos dos se unen otros grandes músicos como James Lomenzo, ex Megadeth, White Lion, Black Label Society, o el ex Whitesnake, Brian Tichy. Y en enero de este mismo año editan el trabajo que ahora mismo vamos a hacer sonar para ti, Only to Rise, totalmente reconocible la personalidad, sobre todo de George Lynch y, como no, de Michael Sweet en la voz.
I used to
tenemos a Sweet and Lynch, Michael Sweet y Josh Lynch, unidos en este proyecto que suena, como habéis podido escuchar, maravillosamente bien. Tal vez no estén destinados a hacerse unos clásicos estos trabajos, ni siquiera perdurar mucho en el tiempo, simplemente proyectos que pueden resultar muy puntuales, pero a nivel musical son una auténtica joya. Ocurre lo mismo con lo que ahora mismo empezáis a escuchar, se llama Revolution Saints. Hablamos del proyecto de Dean Castronovo, batería de Journey, que desgraciadamente en este año 2015 ha sido noticia fundamentalmente negativa por el hecho de haber sido acusado de violación contra su mujer. Además, un hombre ya reincidente en estos temas, tampoco queremos con ello ni decir, hacer un veredicto, vaya, la justicia esperemos que se imparta sin más, pero que hace unos años también fue acusado de agredir a su novia de entonces, o sea, que sería algo reincidente. Pero bueno, nosotros en cuanto al aspecto musical creemos que este año 2015 también ha sacado un gran trabajo, y es este homónimo Revolution Saints, donde él se hace cargo además de la voz, una idea también de la gente de Frontier, y desde luego creo que no sale en este aspecto nada mal parado como vocalista. Aquí tenemos Revolution Saints y este tema Turn Back Time. Así de melódica suena hoy La Mirada Negra de arranque. Ya sabes, contigo hasta la una del mediodía. Disfrutando de estos maravillosos sonidos, en este caso Revolution Saints. Digo, este proyecto encabezado fundamentalmente por la figura de Dean Castronovo, batería de Journey, y con mucha mano, como no, de la gente de Frontiers, que se dedica muchas veces a dar vida, a impulsar este tipo de proyectos un poco especiales y diferentes a las bandas tal vez más grandes y consolidadas. Los proyectos paralelos, como los que hemos escuchado ahora. Lo que ya no es un proyecto, sino que es una banda hecha y derecha, son Vega, que ahora mismo estás ya escuchando. Uno de los grupos que con nueva fuerza ha entrado de lleno en los últimos años entre los favoritos de muchos de los seguidores del hard rock melódico. Su último trabajo, Stereo Messiah, ¿lo escuchas? Aquí, ¿dónde va a ser? En La Mirada Negra. Gracias por estar ahí. Iremos variando sin duda a lo largo de la escucha en sonoridad, pero de momento en esto es en lo que nos centramos y con ello seguimos. Chris Impeliteri es lo que ya empieza a sonar. Un genial guitarrista, muchas veces no del todo valorado bajo mi punto de vista. Tiene nuevo trabajo discográfico titulado Venom. Sigue contando en las voces ni más ni menos que con el señor Rob Rock, que es fantástico. Y vuelve a hacer un sensacional trabajo de heavy metal. Melodía, con categoría, con tremenda calidad. Ahora mismo te presentamos, y aquí lo escuchas, Impeliteri. Oh, qué fuerza y a la vez qué limpieza y qué pulcritud, qué elegancia la suya, Impeliteri. Se anuncia gira para antes de terminar este año 2015 del señor Danko Jones. Estará actuando el próximo día 1 de diciembre en Madrid junto a Electric Fans en la Sala Arena. El 2 de diciembre estará en Sevilla junto a Elephant Riders en la Sala Custom. El 3 de diciembre en la Sala Central de Pamplona junto a Quagwar. Y el 4 de diciembre estará en la Mirona de Girona, en la Sala La Mirona de Girona, junto a Slave Down. Tiene nuevo disco titulado Fire Music, que me lo voy a reservar para próximas ediciones del programa. Hoy me apetece rescatar un clásico reciente de su carrera, porque no es de hace muchos años, pero este Full of Regret, que dio título además a uno de sus trabajos, ha quedado incrustado en su repertorio como uno de los temas importantes de sus actuaciones. Así que lo recordamos, Danko Jones, próxima gira en diciembre, que nos visitará.
Misery. Regrets I've had mine. Lonely.
esta manera tan hipnótica, tan adictiva, este punto de vista puesto en un hard rock de un tinte tan abierto, tan moderno, tan original, se abre Natural Behavior, nueva obra discográfica de los gallegos Sound for Music Factory, banda la cual conocimos con su segundo disco, Awen, el cual nos sorprendió, pero que muchísimo, de hecho ya entonces pasaron por nuestros micrófonos, y lo que vemos es que nuestras expectativas se siguen corroborando completamente con este nuevo disco que, por lo menos bajo mi punto de vista, supera, da un poquito más de brillantez, si cabe, a lo que ya nos habían ofrecido, y a su vez se hacen incluso, si cabe, con un punto de vista sobre la música tal vez más abierto, más modernizado, más evolucionado, si cabe, a lo que ellos ya nos habían ofrecido. Genial trabajo, el cual vamos a estar presentando un poquito más en profundidad en el día de hoy con su batería. Miguel Anso, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, Antonio.
Pues lo primero, enhorabuena por este disco, porque ya digo, el listón nosotros lo veíamos muy alto, y yo supongo que vosotros también. Y sin embargo, creo que lo habéis superado. O sea, era complicado, pero aunque sea un poquito más, por lo menos a mí, me gusta este trabajo.
Pues muchas gracias. La verdad es que pusimos ahí toda la carne en el asador para superar el anterior. Y creo que lo hemos conseguido.
Como decimos, es el tercer trabajo en vuestra discografía, pero hay que dejar claro que como Sound for Music Factory realmente sería el segundo. Editasteis un debut, el cual pues nosotros no pudimos escuchar, que era bajo la denominación de Sweet Oblivion Band. Lo digo para que no haya lugar a equívocos, ¿no? Porque es una historia un poquito rara. Hubo ahí un cambio de nombre, pero realmente la banda seguía siendo la misma.
Sí, fue una... bueno, fue como un pequeño parón ahí por un problema con el nombre, con otra banda. Problema de copyright, que la verdad cuando justito íbamos a sacar el álbum, el segundo disco, lo sacamos con Shiraten Records, una compañía de Madrid, y bueno, fue cuando nos dijeron que nada, que era mejor cambiarlo porque por problemas de copyright íbamos a hacer todo el material y después tener problemas para editarlo y todo eso. Entonces fue cuando decidimos, pues nada, cambiar el nombre porque no quedaba otra.
Y una pregunta.
Aunque,
que...
Sí, dime.
No, coméntame tú, que no me gusta cortar mucho.
Digo que, aunque nada, no, simplemente fue un cambio de nombre por ese problema, por problemas de copyright, porque la banda era la misma y seguimos tocando esos temas. Es como un disco, es nuestro primer disco, de hecho, aunque mucha gente no lo sabe, porque como lo ve con el nombre de Sweet Oblivion Band, pues no sabe toda la historia, se cree que es otra banda distinta, pero vamos... En realidad tenemos tres discos.
Y el cambio de nombre, háblanos un poco de por qué esa denominación de Sound for Music Factory, que creo que no os lo pregunté en la anterior entrevista, pero que es un nombre que me llama mucho la atención, porque suena a industria discográfica, suena casi a compañía de discos, más que a banda, pero bueno, es un nombre llamativo, ¿no? Lo que quedaría bien, editado por Sound for Music Factory.
Sí, es que el primer disco, Metro to Oblivion, al principio pues no, la verdad es que no había ninguna compañía interesada en distribuirlo ni nada. Entonces claro, decidimos hacer las copias por nuestra cuenta y editarlo bajo nuestro sello, que le llamamos Sound for Music Factory.
Ajá, ahí está la historia.
en esa época y nada, bueno, pues después de FX Records sí que se interesó por el disco y lo distribuyó lo que sea a nivel nacional y tal. Y después con el problema este del nombre, después de buscar miles de nombres, todos estaban pillados, bueno, es que hay millones de bandas y al final, coño, pues vamos a utilizar esto, ya que está Sound for Music Factory, pues venga.
Que además es un nombre que pega, pero que muy fuerte. En cuanto a compañía de discos, vemos que seguís de momento sin contar precisamente con ese apoyo de una compañía, aunque sabemos cómo está la música a día de hoy, y qué quieres que te diga, que a nosotros no nos extraña, supongo que a vosotros tampoco.
No, la verdad es que el primer disco nos costó encontrar a alguien interesado en moverlo. Al final se consiguió, aunque, bueno, tuvimos muchísimos problemas con ellos. Y el segundo disco tampoco contábamos conseguir nada, pero bueno, Shiraten Records pues le gustó y lo distribuyó él bastante bien. La verdad, eso sí, el segundo disco quedamos muy contentos. Pero bueno, esa distribuidora, compañía, pues cerró sus puertas el año pasado, creo que fue.
Ajá.
Y este, pues la verdad es que ya ni siquiera buscamos nada, porque visto cómo está todo, las condiciones que nos ponían algunas, decidimos hacerlo nosotros.
Y habéis apostado por el crowdfunding, todo. También, hay que decirlo,
sí,
para editarlo.
Sí,
¿Qué tal la experiencia?
Sí, muy bien, la verdad es que nunca lo habíamos hecho. Por la zona conocíamos pocos grupos que lo habían hecho, la verdad. Y era como, había muchas dudas, no sabemos lo típico. No sabes muy bien cómo va a funcionar, no sabes el lío que te va a dar y todo eso de hacer todos los envíos, que la verdad es que nos dio bastante trabajo. Pero bueno, nos sorprendió porque superamos la cifra que pusimos y bueno, la gente reaccionó muy bien, sin ni siquiera escuchar un avance de este disco, no teníamos nada, no habíamos entrado en estudio.
Pero bueno, eso significa...
La gente reaccionó muy bien, y sacamos bastante para poder editarlo. Y...
Eso significa que lo que había detrás ya era suficientemente bueno como para tener expectativas puestas en vosotros.
Pues sí, parece que sí, la verdad es que nos sorprendió bastante porque la acogida fue muy buena y ya no solo gente que se pillaba el disco, el vinilo, sino salas que también nos pillaron para presentar el disco y bueno, conseguimos sacar pues un dinero que nos hacía mucha falta para editarlo en vinilo, CD y poder grabar, claro.
Eso es, me ha llamado la atención la edición en vinilo también, ¿no?
Sí.
¿Algo que estaba ya en vuestra mente o tal vez por el hecho de que el crowdfunding había funcionado tan bien, pues decidisteis que, vamos, que os podíais tirar a la piscina y que podíais hacerlo de las dos maneras? ¿O ya era una idea que teníais en la cabeza?
Eso lo tenemos en la cabeza desde el primer disco porque somos todos consumidores de vinilo. Lo que pasa que la edición es muy cara, mucho más cara que hacer un CD. Y siempre salíamos de grabar muy justitos de dinero, justo para CD y listo. Y claro, las compañías pues no te dan un duro para editar en vinilo, ni salvo si es un artista tipo Fito, ¿sabes? Si no, nada. Y entonces nunca podíamos hacerlo, hasta este disco que salió tan bien todo, el crowdfunding y todo, y nos la... ya no duda.
Sí, Miguel, te voy a pedir que no te muevas mucho porque a veces se entrecorta un poquito.
Vale,
si te parece, pues a ver si te colocas en una ubicación concreta donde más o menos se te pueda escuchar totalmente con nitidez. ¿Me escuchas, no?
Sí.
Pues estábamos hablando del vinilo, que todo había salido a la perfección, ¿no? Y por lo tanto, pues decidisteis, ¿no? Hacer algo que ya teníais en mente.
Sí, salió muy bien el crowdfunding y por fin pudimos sacarlo en vinilo, que era algo que desde el primer disco estaba ahí, pero bueno, que por problemas económicos nunca dimos llegado a sacarlo.
Y además habéis tenido, bajo mi punto de vista, el acierto de hacer dos portadas diferentes. La de vinilo es muy parecida a la que te encontramos en el CD, pero no es el mismo animal el que encontramos en la portada.
Sí, había varias opciones para la portada del disco. Todas nos gustaban mucho, entonces decidimos, ya que hacíamos dos formatos, pues sacar una distinta portada en cada uno. Un ciervo en una y un elefante en otra, porque bueno, fueron los animales que dentro de las opciones que nos dio el diseñador que más nos gustaron, y por diferenciar un poquito, por hacer un poco más original el cambio de formato, más que nada.
Y háblanos de esa idea de, son como una especie de animales, no sé si de piedra, el caso es que parece como que se están pues eso, destrozando, ¿no? Partiendo en mil partículas, ¿no? Y va un poco con el título de la obra, que lleva por título Natural Behavior, comportamiento natural. Un poco, ¿qué es lo que querías expresar precisamente con unas portadas que no es que sean, a nivel visual, vamos a decir, el dibujo más típico, ¿no? Ese paisaje maravilloso que a todo el mundo le agrada la vista, pero que sin embargo sí que son unos dibujos llenos de expresión, vamos.
Sí, buscábamos un poquito pues reflejar lo que está pasando pues en el planeta, básicamente, que se está rompiendo todo el ecosistema por nuestra culpa, básicamente, por el hombre. Y era un poquito reflejar eso de una manera lo más artística posible. Y la verdad es que nos gustó muchísimo el diseño.
¿Va también un poco acorde a lo que encontramos a nivel de letras dentro del disco?
Sí, hay un poco de todo. El tema que lleva el mismo título que el disco sí que habla de eso. Y después pues habla, bueno, depende de la canción, habla un poquito de cada situación, igual personal, bueno, se pueden interpretar de muchas maneras, son letras bastante abiertas, salvo igual algunas sí que hablan de algún tema concreto, como Natural Behavior, que habla de lo que estábamos hablando, y el resto son un poco letras más abiertas a la interpretación de cada uno.
¿Tú cómo dirías que ha evolucionado la banda desde vuestro anterior trabajo, desde Agüen? ¿En qué sentido?
Pues yo creo que nos hemos abierto bastante musicalmente. Aunque ya escuchábamos de todo en el primer disco y en el segundo, quizás no, a la hora de componer no reflejábamos nuestras influencias en su totalidad. Igual salía un poquito más nuestra vena rockera sin avanzar mucho más, aunque sí que tratábamos de darle nuestro rollo personal y reflejar algunas influencias que teníamos. Creo que eran influencias sutiles que sí que se veían, pero que al final sonaba demasiado rockero todo, nuestros dos primeros discos. Y este sigue sonando, claro, a rock, pero sí que lo veo mucho más variado y que se reflejan mucho más otras influencias que tenemos, que no vienen precisamente solo de rock.
Eso es, yo creo que habéis mantenido muy bien la raíz muy fuerte dentro del hard rock, que yo creo que es un núcleo fundamental, sí, una base fundamental para vosotros, pero le habéis dado otro tamiz más moderno. Incluso se pueden apreciar más las influencias, aunque es un término que a mí como estilo y como corriente no es que me gustara, pero sí que tenía cosas buenas, ¿no? Y os habéis hecho un poquito más grunge, pero en el buen sentido, sin limitarse, ¿no?, a lo que esa etiqueta puede decir, sino manteniendo todo lo anterior que ya teníais. Es mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo con él.
Sí, la verdad es que hay un poquito de todo de lo que escuchamos, la verdad. Incluso hay el último tema que cierra el disco, es a voz y piano solo, sin ningún tipo, bueno, algún adorno de guitarra, pero muy sutil. Y sí, bueno, y la verdad es que todo lo que vino de Seattle nos pegó bastante fuerte y quedó ahí, y siempre sale algo. En este disco igual salió un poco más en alguna canción, pero siempre estuvo ahí.
Ese goodbye, ese tema final, es un tema muy especial. Primero porque es un adiós en sí al disco, un adiós a la escucha, que creo que queda muy bien en ese punto, porque tiene mucha emotividad y porque, como bien dices, es un tema muy muy diferente. Es un tema además bastante cortito, es una especie de outro, pero algo más, ¿no?, que una outro. Y bueno, qué historia esconde, ¿no? Pues lo digo porque rompe un poco con lo que podríamos esperar, y a mí me agrada muchísimo terminar de esa manera un disco.
Pues la verdad es que eso partió de una demo muy simple de piano y voz que nos envió Fernán, el cantante, y en el local empezamos a darle vueltas y vueltas, pues, para acabar haciendo un tema más largo, más rockero, más empezar igual con algo sutil hasta subirlo hacia arriba, hacer un tema muy parecido, pues, en una línea, no sé, más como Thin Ice, un tema que tenemos en el primer disco, así un rollo más Black Crowes. Bueno, empezamos a darle ese rollo en el local, pero no nos funcionaba. No funcionaba, hasta que decidimos, sobre esa base, más un rollo mucho más simple, trabajar sobre el piano y la voz y listo, dejarlo así, porque quedaba muchísimo mejor que meter guitarras. Al final se saturaba todo el tema y no funcionaba. Al final quedó un rollo más simple, más directo, y para nosotros quedó muchísimo mejor.
También se incluyen de manera puntual teclados en el tema Fade Blue Away.
Sí.
Supongo que algo también, como digo, puntual, no es que estéis pensando, no sé.
No.
Era un tema que os lo pedía, ¿no? Podemos decir.
En ese momento nos pedía eso y acabamos metiendo unos teclados, pero vamos, no, lo que es en la demo de ese tema no había teclados inicialmente. Lo que pasa es que una vez grabando con Luis Santelo, que fue, nos ayudó a la producción también del disco, pues veíamos ahí como un pequeño vacío, que la canción funcionaba perfectamente, pero como que faltaba ahí un colchón, ahí algo, y con los teclados quedó perfecto.
Eso es, porque sois una banda que sí tenéis algunos, puntualmente podéis meter también algún tipo de efectos, ¿no?, de estudio y demás, pero no teclado como tal, por eso te comentaba que me llamaba bastante también la atención. ¿La forma de trabajar del disco, este disco, en comparación a Agüen, ha sido similar? ¿Habéis contado con la masterización otra vez de Alan Douches, quien ha trabajado con gente como My Morning Jacket, como Clutch, como Mastodon o como Pete Townshend? O sea que es ni más ni menos un tío, yo creo que totalmente reputado para todo esto. Pero lo que es la grabación en estudio, ¿Puede haber sido similar a Agüen o tomasteis nota y lo habéis hecho de forma diferente? ¿Cómo ha sido?
Ha sido bastante diferente, la verdad. Las baterías las grabamos en el mismo estudio, en Planta Sónica, en Vigo. Pero después el resto lo grabamos aquí en Acapela, cerca de Ferrol, en un estudio casero del guitarrista. Y nos metimos ahí a grabar guitarras, bajos, voces, todo de manera igual sin tanta presión como estar en un estudio, pudiendo repetir más tomas o haciendo las cosas igual de otra manera, y con la ayuda de Luis Antelo, que es un tiene un estudio en Vigo y es también productor, y nos echó una mano con el disco, y la verdad es que quedamos mucho más contentos que con Agüen, porque nos suena igual, aparte de ya la composición más variado, nos acabó sonando bastante más profesional.
Eso es. Y este símbolo que aparece, explícanos un poco la historia que puede tener. Un símbolo que se ha hecho muy vuestro, ¿no? Hemos visto camisetas, además, que precisamente lo llevan. Estos tres triángulos, dos invertidos y uno central, pues eso, en la posición habitual. ¿Qué conlleva, ¿no? Ese símbolo tiene alguna historia detrás, aparte de que, hombre, pues puede ser una forma, una especie de firma para la banda.
Sí, en este momento es como un poquito como nuestro logo, igual que en el segundo disco era el símbolo de Agüen, pues era un poquito como nuestra seña de identidad. Ahora cambiamos eso porque hubo un momento que nos quedamos los tres, Benny, el bajista, pues decidió dejar la banda antes de empezar a grabar Natural Behavior, y bueno, nos quedamos los tres, que somos los originales de siempre, y fue un poquito como buscando con el diseñador algo que representara eso, pues se quedó esos tres triángulos ahí con el nombre abajo, y ese es un poco el significado, no va mucho más.
A nivel de respuesta, ¿con qué os estáis encontrando? Teniendo en cuenta que ya veníais de haber cosechado pues bastantes alabanzas por parte de quien os había escuchado, del público y de la prensa, aunque sabemos que es difícil romper hoy en día moldes a nivel de popularidad y que, por ejemplo, os tengamos tocando en un gran pabellón mañana mismo, que yo creo que, ¿por qué no?, lo podríais merecer. Pero bueno, ¿con qué os estáis encontrando con esta tercera obra de momento, ahora que lleva ya unos meses editada?
Pues la respuesta es bastante buena, la verdad. Tanto como ventas de discos como de respuesta de la prensa también ha sido bastante bastante buena. Incluso yo creo que un poco mejor que Agüen. Las críticas, ya que, bueno, Agüen fue muy buena, pero este puntito más alto sí que las críticas están siendo incluso mejores.
¿Llegará un punto? Sí.
Dime.
No, coméntame. ¿Y qué más me querías decir?
Ah, respuesta del público, muy bien. La verdad es que estamos encantados. Bien, para, como dices tú, los grupos de rock que estamos en un nivel underground, pues es difícil llegar a cierto tipo de público, pero bueno, al que llegas, la verdad es que muy bien.
Y digo, ¿llegará un punto en que esto rompa y realmente ese público que está ahí fuera valore las propuestas que entendemos originales? Yo lo digo modestamente, ¿no? Escucho muchísima música y normalmente cuando me intereso por una banda, pues suele ser porque algo he visto en ellos. A mí no tengo absolutamente nada más detrás que mi propio criterio y mi propio gusto personal. Pero luego, por otro lado, ves eso, ¿no? Que muchas veces estas obras, aunque gustan a la gente que llegan, aunque a un nivel underground, pues tienen el movimiento, un movimiento interesante, pero luego cuesta que haya un interés real. Y precisamente leía una crítica en vuestro Facebook, además bastante reciente, donde, por ejemplo, os llegaban a comparar vuestro descubrimiento con el de Quagwar, que es una banda aquí vizcaína muy cercana a nosotros, que además a nosotros nos gusta muchísimo, ¿no?
Y que muy buenos.
Sí. Es que podría ser una nueva generación de grupos, ¿no? Realmente, que pudierais estar, de alguna manera, pues que haya una mayor valoración, ¿no? Llegará un punto en que esa valoración llega a ocurrir, en que esto por algún lado rompa y la gente pues se dé un poco de cuenta que realmente lo que a nivel de Radio Fórmula y a nivel de la mayor masa se está moviendo, pues no llega, bajo mi punto de vista, ni de lejos, por supuesto, a lo que estáis ofreciendo bandas como vosotros. Bueno, sí, no se puede ni comparar, vamos, pero bueno.
Ya, es complicado de explicar, la verdad, lo que está pasando, pero bueno. Yo creo que sí que estamos notando, pero claro, a nivel underground, que sobre todo con bandas como Quagwar, que tanto igual en reseñas como la gente por ahí cuando vas a tocar, pues sí que dice, sí que notas que hay como un pequeño movimiento, sobre todo con, nos cita mucho esa banda, Cuor, que a nosotros también nos parece cojonudísima, brutales, y nosotros y algún grupo más en esa onda, que sí que parece que se mueve algo, pero bueno, es como todo, a un nivel underground, y porque es dificilísimo que ahora mismo las, digamos, emisoras que cortan el bacalao o la gente que mueve y promociona a las bandas, el rock está completamente muerto en este país, completamente muerto. Salvo seas, ya te digo, un rock así muy demasiado comercial como Fito, toda esta gente que sí que apuestan por ellos y tal, pero ya es un pop rock descafeinado, ¿sabes? Que no, digamos, el rock duro de siempre, el hard rock, el heavy metal, todo eso lleva muchísimos años que no se le hace ni caso a nivel comercial, claro.
Eso es. Tampoco, por otro lado, mira, ¿qué quieres que te diga? Tampoco igual nos hace tanta falta. Lo que sí me gustaría es que esa masa pues despertara un poquito y viera que la realidad nunca está en los grandes medios, nunca, y lo digo así directamente, nunca,
sí,
está en,
sí,
los,
no,
grandes,
no,
medios.
Nunca.
Y siempre está un poquito más abajo. A nivel musical es un ejemplo de ello, la gente que está metida en la música un poco más de lleno lo sabe, que la realidad, por ejemplo, hoy en día es un grupo como Sanford Music Factory, y nosotros es lo que desde un modesto medio como este pues defendemos. Y esperemos que sirva para algo, esperemos que sirva para llegar a algún oído más, para abrir alguna mente más, para que la gente sepa que si esto de la música te gusta, tienes hoy en día mucho donde rascar, donde escoger, donde interesarte y donde poder sentir las verdaderas emociones, yo creo, de una música hecha de corazón, que es como la que nos llega, en este caso, desde Tierras Gallegas con vosotros. Por mi parte, mi gran show, pues poquito más. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, si hay algo que creas que hay que puntualizar y no lo he hecho, puede ser el momento antes de que nos despidamos.
Pues la verdad, lo que acabas de decir ahora es perfecto. Acabas de describir perfectamente lo que opino. La gente que le gusta rock, pues lo que tiene que moverse es por emisoras como la tuya y ciertos blogs que se dedican a despertar pues esas bandas que no tienen pues esa, digamos, apoyo comercial que tienen otras bandas igual de fuera, que sí que tienen muchísimo. Y al final, llevamos unos años aquí en este país que salen bandas como QOAR, pues que son igual de válidas como las que vienen de fuera, o incluso mucho mejores. Y gracias a emisoras como la tuya, o blogs en internet que se dedican a pues a potenciar estas bandas, hay mucha gente que se entera y después pues va a tus conciertos, compra tus discos y poco a poco pues va ayudando a las bandas pequeñas a seguir, por lo menos haciendo lo que les gusta, que ya, eso ya para nosotros ya es lo principal, ¿no? Nos da bastante igual llegar a medios muy grandes y todo eso, que siempre está bien, siempre te ayuda mucho y todo eso, pero al final, si seguimos manteniendo la banda por muchísimos años, vamos a estar igual de contentos, ¿no?
Es que somos pequeños, pero grandes, ¿me entiendes, no?
Sí.
Porque realmente aquí está lo grande. Bueno, pues sí, última cosa que te pido es que me elijas un tema. Hoy hemos empezado con Showtime, el tema que abre el disco, que además me encanta por el hipnotismo que realmente transmite al principio, ¿no? Con esa forma de entrar y luego cómo empiezan a rugir las guitarras. La verdad que me parece un arranque fantástico, al igual que Goodbye es un final fantástico, y entre medias, bueno, pues tenemos un montón de buenos temas. ¿Cuál me elegirías?
Uf, pues no sé. Me gustan todas, la verdad.
No, el que te apeteciera ahora mismo escuchar o tocar, el que te apeteciera descargar, no sé, el que haya sido por alguna razón o por una por otra razón, pueda pues, tener algo especial, yo que sé, lo que tú quieras.
El tema homónimo del disco, que da título el disco, Natural Behavior, por ejemplo.
Pues lo seleccionamos, además lo tenemos justo sonando de fondo a nuestras palabras. ¿Por alguna razón se hace especial dentro de la obra, aparte de por algo le da la título, claro?
Pues nos gustó mucho, la verdad, nos gustan todos los temas muchísimo, ¿eh? Pero este creo que fue de los últimos que compusimos, de los últimos, y bueno, nos gustó sobre todo mucho el rollo de guitarra que lleva, y es un tema que sobre todo en directo nos gusta mucho, y la gente reacciona, es de los que más les gusta también.
Pues con él vamos a ir, ahí lo tenemos ya sonando. Muchas gracias, Miguel, y estamos
nada,
en contacto.
Gracias a ti.
¿De acuerdo? Estamos en contacto.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Un saludo.
Bueno, Sanford Music Factory, hoy entrevistados aquí en La Mirada Negra. Y ahora una presentación, Backbone, banda de Guernica formada en 2011, compuesta la banda, por lo menos según se nos apunta aquí, suponemos que seguirá la misma formación, por Martín en voz, Edorta guitarra, Arza batería de la guitarra y Arriaga al bajo, con influencias como las de Down, Caius, Barones, Nirvana o incluso Bellertag, que vendrán a tocar próximamente, recordad, con Anthrax y con Slayer, y que ya vimos en el pasado a Askena. Sorprende que una banda tan bestia también como Bellertag también pueda estar dentro de sus influencias. Su estilo puede ir un poco encaminado hacia el stoner o hacia el sludge, la verdad que es un poquito la onda que lleva la banda. Todavía muy reciente, ya que debutaron sobre un escenario en el año 2012 y tienen ya dos mini trabajos, vamos a decir así, editados en 2013, una maqueta con cuatro canciones, y ahora cuentan con otros dos nuevos temas registrados el pasado mes de diciembre de 2014. Uno de esos nuevos temas, Landscape, suena como escuchas y nos sirve para presentarte a esta nueva banda de Guernica, Backbone. Son una nueva banda de Guernica, se llaman Backbone. Creo que comienzan con bastante buen pie su carrera. Los que ya no son ni mucho menos unos principantes son Banda Badalla. Bueno, principantes en cuanto a grupo, ya que es un grupo relativamente, bueno, bastante nuevo. De hecho, se forma a finales de 2013 en Vitoria-Gasteiz, pero sus componentes tienen ya una larga andadura. En concreto hay gente aquí de bandas como, por ejemplo, Rockdano, como Super 46, sobre todo por la figura de Potis, al cual nosotros conocemos desde hace algún tiempo, y nos viene presentando proyectos de este nivel. También hay gente de otras bandas como Vizcar Esurra, como 21, Japoneas, Anton Aramburu, Contrario o Master. O sea, todos ellos músicos ya veteranos en la escena y que saben muy bien por dónde se andan. Haciendo temas como este que te presentamos, Mil Colinas. Ellos son Banda Badalla, este tema nos sirve para presentártelo y para decirte que hoy mismo estarán actuando en Gasteiz, precisamente en la sala Jimmy Jazz junto a Choir Boys. Aquí los tenéis, Banda Badalla. Recuerdas a un Banda Badalla tocando esta misma noche en su ciudad, en Gasteiz, junto a Choir Boys, banda de veteranos músicos, pero nueva banda al fin y al cabo. Aunque hablar de gente como Rockdan a mí me parece que es hablar de palabras mayores dentro del hard rock que se ha hecho desde hace ya bastante tiempo en nuestra zona, por Euskal Herria. Y ahí estaba precisamente alguno de los componentes de esta formación como Potis. Seguimos de presentaciones. Los abulenses Arsamandi vuelven a dar señales de vida. El nuevo trabajo discográfico tras 5 años desde su anterior El Rincón de los Deseos. No es un trabajo largo, es un EP, es lo que nos puede dejar un poquito pues con ganas de más, pero al fin y al cabo esto significa que la banda sigue en activo, lo cual nosotros celebramos. Estarán presentándose en directo el próximo 23 de octubre en la Sala Penélope de Madrid. El Arte de Amar lleva por título este EP, que se abre con el tema que ya mismo extraemos. No abandones, Arsamandi. Mm. Tenido Arsamandi, nuevo trabajo, El arte de amar. Ojalá que haya oportunidad de verles también, al igual que en Madrid, van a estar presentándose el 23 de octubre. Ojalá les podamos ver por nuestra tierra, aunque en alguna ocasión que pudimos verles por aquí, por Euskal Herria, pues no les fue demasiado cómodo, ¿no? Y la respuesta del público no fue la esperada y la merecida por parte de una banda como los Abulenses. Presentamos lo nuevo, lo primero de hecho que editan en su carrera, los que ya empiezan a sonar. Hablamos de Estado Pasajero, banda andaluza, que titula este trabajo de una manera bastante explícita, Nuevos Comienzos. Es un grupo que lleva funcionando desde el año 1998, que hace un rock pues bastante abierto, ellos mismos dicen que tienen influencias desde el hard rock hasta el hard o el progresivo. Y han tenido alguna notoriedad por su tierra, por Andalucía, con algunos concursos, como el segundo puesto en el concurso Rock Sevilla del año 1999. Otro segundo puesto también les cayó en la batalla del rock en el año 2001, en la Sala Varadero. Y en fin, la banda sigue avanzando hasta que llega a nuestros días con este disco, Nuevos Comienzos. Se llaman Estado Pasajero.
Y buscando las respuestas por algo en que creer, las sombras se adueñan jugando al revés. milagro entre los vivos, dragones que vencen, batallas sin destino, ladrones al poder, en jarras de cristal, veneno que morder, el mar de plata azul se niega a responder. Las agujas del reloj avanzan por doquier, puñal entre tu alma, mirada de mujer, y en una duna gris comienza a caer. Cruzando las fronteras hasta el atardecer, y agotado del camino me dirijo a descansar bajo el árbol caído, mis huesos a reposar, y en tierra desnudo, que nadie pueda ver, si el sol es mi verdugo o la luna mi mujer. Y agotado del camino.
Ellos eran Estado Pasajero y lo sigues escuchando en este programa dedicado al rock, al heavy metal, en La Mirada Negra. Seguimos ahora con heavy metal y puro, además, que nos llega por parte de la gente de Nightfear. Tenemos ya un adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Llevará por título Drums of War y aquí tenemos este Path of Victory que ya nos sirve para preestrenártelo. Siguen fieles al estilo que ellos nos ofrecieron en su debut en Inception. Siguen mostrándose, pero que muy muy fuertes. Promete mucho lo que nos puedan ofrecer en ese trabajo que ojalá que podamos degustar íntegramente en este programa.
Oh,
Ahí tenemos lo nuevo de Night Fear, preestrenado en La Mirada Negra ahora mismo. Seguimos con nuevos estrenos, nuevos trabajos, como por ejemplo el que nos presentan los guitarristas de Mercyful Fate, Michael Diner y Hans Sherman, los cuales se han unido en este proyecto llamado Diner Sherman y se han juntado con músicos de verdadera categoría. Entre ellos, por ejemplo, a la voz tenemos a Sim Peck, de Cage o de Dead Dealer. También hay gente importante como el propio Snow Shaw, el cual ya ha estado con gente como Therion, Sabaton o King Diamond, en la batería en este caso, y Mark Grabowski de Demónica en el bajo. Ellos conforman este proyecto Diner Sherman, que nos presenta tan solo un EP de 4 temas de momento. Se titula Satan Stomp y precisamente el tema que le da título es lo que ya escuchas.
Join me and lay down your life. Else I'll be down.
Pues para los propios seguidores de Mercyful Fate puede ser un trabajo más que indicado este de sus guitarristas, precisamente de sus hachas, porque tiene mucho esa propia esencia, que yo creo que como queda claro en este tema, aunque no esté, pues, por ejemplo, King Diamond, algo, una figura irreemplazable sin ninguna duda, pero manteniendo esa esencia, ya digo, de los propios Mercyful Fate. Enseguida te hablamos de lo que vivimos con Annihilator este pasado día 8 de octubre, este pasado jueves, pero antes vamos a escuchar precisamente a la banda canadiense. Vamos a ir con uno de los temas, además, más clásicos y de los que, bajo mi punto de vista, mejor les quedaron en esa actuación de la Sala Santana 27 de Bilbao. Este, Welcome to Your Death, Annihilator en vivo.
Hey!
Volvían Annihilator a pisar la capital vizcaína. La última vez, si la memoria no me falla, fue en 2010, entonces con otra formación. ¿Y cuándo? Ha repetido formación esta banda, la banda de Jeff Waters, que a lo largo de su carrera, yo no sé si se han pasado más de 30 músicos por esta formación. Antes que ellos, teníamos a dos jóvenes bandas, a Harlot de Australia, los cuales son practicantes de un thrash metal muy muy clásico, muy influenciado por todos los grandes del estilo, y bueno, pues para los que les guste esa onda, desde luego una banda que supo hacer un buen concierto. A mí personalmente, pues el cuerpo me pide algo tal vez más original, pero no es que me desagradaran, tampoco por esto es que me desagradaran lo que hizo la banda, que tiene un último disco titulado Proliferation, tienen dos, si no me equivoco, en su haber. La verdad que poco conocíamos de los dos grupos teloneros, y de los dos pues registraron, yo creo que casi mitad y mitad, unos 6 temas le dio tiempo a tocar. La verdad que bastante premura de tiempo para las dos primeras bandas, y en cualquier caso, para los más clásicos y acérrimos seguidores del thrash metal, pues bueno, buena caña la que repartieron. Luego teníamos a Archer, estos también un joven grupo, en este caso de California, cuna fundamental precisamente del thrash metal. Y precisamente le dedicaron un tema como esto, Tornado Souls, de Megadeth, y se marcaron una versión bastante bien facturada bajo mi punto de vista en el escenario de la Sala Santana 27, y presentaban nuevo trabajo, el suyo en su caso es Cooling of the Wake, el cual pues no sé si es el único que han editado. Yo desde luego es lo único, la única referencia que he podido encontrar de ellos, que se llaman Archer, como digo, y lo dicho, pues que también practican un thrash metal bastante clásico, en este caso un poquito más abierto a otras tesituras. De hecho, la camiseta del guitarrista y vocalista de la banda, del trío, porque tan solo eran un trío de Guns N' Roses, puede indicar que también hay una reminiscencia bastante jarroquera y algo también de heavy metal más clásico, no tan centrado netamente en el thrash metal, pero fundamentalmente sí, siendo una banda bastante bastante cañera. Y luego tendríamos ya a Annihilator, los cuales hicieron un concierto que yo lo dividiría en dos partes. Una primera mitad del concierto que creo que fue prácticamente redonda, incluso presentando nuevos temas que siempre pueden enganchar menos al personal. Yo creo que hicieron una buena primera parte del concierto, sin embargo, a raíz de la mitad más o menos, no sé por qué, se cortó muchísimo el ritmo de la actuación. En esa primera parte, pues ya empezaron con un... tuvieron el acierto de no empezar de lleno con el nuevo disco, con ese Suicide Society, sino que empezaron con un clásico como King of the Kill, y luego ya sí empezaron a presentar algunos temas nuevos. Jeff Waters ya nos anunciaba que posteriormente habría... temas más clásicos, como desde luego no faltarían en el repertorio. Sin embargo, no me desagradó para nada ese tramo inicial del concierto, aunque la concurrencia aún estuviera un tanto pasiva ante los temas más nuevos. De hecho, fue con Set the World on Fire cuando ya la gente reaccionó un poquito más, y ya es que hablamos de un clásico del año 93, o este Welcome to Your Death, que hablamos de su gran trabajo, uno de sus grandes trabajos, como es Alice in Hell. El propio Never Neverland, o sea, fijaros qué tramo central del concierto. El año 1990, pues también hizo las delicias del respetable. E incluso todavía un poquito más adelante, con temas como Second to No One o Tricks and Traps, todavía la banda mantenía un poco el tipo, pero no entiendo qué es lo que pudo pasar, sobre todo a raíz del solo de batería, pues que aquello paró bastante, bastante el ritmo. Decir que el propio Joe Waters hace ahora mismo cargo de la voz nuevamente en la banda. Como digo, siempre ha tenido un montón de músicos a su alrededor diferentes. De hecho, todos los que tiene son bastante más jóvenes que él. Son músicos bastante... De hecho, son bastante jóvenes. He estado mirando por ahí, y tanto guitarra como batería andan por los, vamos, menos de 30 años, 28 años. Y bueno, músicos en cualquier caso solventes para hacer lo que Joe Waters quiere. Él es fundamentalmente quien tira, huelga decirlo, del grupo, y nos parece además un excelente músico. La etapa de Dave Padden queda un poquito atrás, que compartía labores vocales precisamente con él, y ahora pues se abre una nueva etapa una vez más para Annihilator. Lo cual puede ser, para algunos puede agradar, para otros no. A mí personalmente no es que me desagrade, pero ya digo, la última mitad del concierto me cabría preguntar pues qué es lo que pasó, y habría que preguntarle al propio Joe Waters, porque a pesar de que estaban ahí los clásicos como Fantasmagoria, como Alison Hell, ocurrían cosas como que, por ejemplo, la banda se marchaba del escenario entre temas, algo que no había ocurrido en la primera parte, y no sé si es que por contrato había que estar hasta las 11 en el escenario, porque a pesar de que esos temas, ese Fantasmagoria, ese Alison Hell o algún tema más, como por ejemplo Refresh the Demon, pues de verdad que son temas muy agradecidos por el público, pero no enlazaron con el mismo ritmo, ni mucho menos que los primeros temas de la descarga, sobre todo la primera mitad. Y más sorprendente fue el hecho de que hicieron Cuando ya habían tocado a Alison Hell, que yo pensaba que se iban a despedir, y serían como las 11 menos cuarto de la noche, vamos, que quedaba como un cuarto de hora al parecer hasta las 11, que es cuando tenían asignado como tiempo de estar en las tablas, pues el propio Jeff Waters pregunta la hora, o sea, se señala la muñeca, pregunta la hora y le dicen que le queda tiempo, y por lo tanto se marcan unos ramalazos de diferentes temas, como Chicken and Core, como Kraft Dinner, o como 21 o Red Set to Ash, que no entiendo muy bien qué es lo que pinta en el repertorio. Y lo digo porque no fue un midley, sino que lo que fue es un ramalazo de cada uno de ellos, como una pequeña muestra, que ni siquiera iba enlazada una con la otra. Y bajo mi punto de vista, pues quedó un poco feo, ¿qué queréis que os diga? Y ya, después de haber tenido ese subidón de Alison Hell, que es su gran clásico para todos, es algo que me costó entender. Menos mal que por lo menos terminaron con un poco más de acierto con Human Insecticide, pero lo mismo digo, o sea, volvió a preguntar el propio Joe Waters la hora, y como le quedaba tiempo, pues lo metieron ahí un poquito con calzador, no sé si para terminar el contrato hasta las 11, le deben pagar. Esto es como cuando estás a punto de fichar y en la empresa no te dejan salir hasta las 12 en punto y son menos 5 y estás ahí un ratillo, pues esto es casi, me dio esa sensación al final del concierto, un poquito parecida, para completar finalmente el horario hasta las 11 de la noche, pero vamos, que sin ser ni mucho menos un mal concierto, por lo menos podemos decir que hubo un último tramo bastante, bastante extraño, donde hubo que disfrutar un poco a sueltas de algunos de los grandes clásicos de la formación. Me quedo sin duda con la buena ejecución, con el buen sonido, que además tuvieron muy buen sonido, y con la gran solvencia que la propia banda ofreció pues en ese primer tramo, a pesar de que a los grandes acérrimos de la banda le puedan faltar los grandes clásicos. Un poquito más reposado y por escrito tendréis la crónica próximamente en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Y ahora presentamos algo nuevo que sin embargo tiene cierto aroma a clásico, y es que cuando hablamos de In Thumbs and Lace hablamos de una de las bandas longevas de nuestra tierra, de aquí de Vizcaya. Nos presentan el videoclip del tema de Scaffold, y vamos a extraer nosotros el audio y presentar el tema en sí mismo, que estará incluido en The Memories That Burn, se editará el próximo mes de diciembre a través del sello Pathologically Explicit Recordings. Y en él lo que vamos a encontrar son las versiones remasterizadas del primer CD de la banda, Lifeless Waters and Forgotten Land, de 1998, y la demo Emotions de 1996. Así que vamos con este The Scaffold, In Thousand Lakes. We'll be right back. Ahí estaba lo nuevo de In Thousand Lakes, que ya digo, es echar un poquito también la vista atrás. Nosotros encantados de que la banda continúe en activo, uno de los grupos pioneros dentro del death melódico, al menos en nuestro territorio, sin ninguna duda. Y hasta aquí, una nueva edición de La Mirada Negra. Prácticamente no tenemos tiempo para más, más que para recordarte la próxima gira de Apocalíptica, que tendrá lugar en el próximo mes de octubre y noviembre de este mismo año. 31 de octubre en Barcelona, Sala Apolo; 1 de noviembre Pamplona, Central Café Teatro; y 4 de noviembre en Madrid, en la Sala Riviera. Además, nos mandó la noticia de que Tracer es la banda que estará actuando junto a ellos, presentando un nuevo disco de estudio, en el caso de Apocalíptica, como es Shadowmaker. Aunque voy a hacer lo mismo que dije con Danko Jones: en próximas entregas de La Mirada Negra ya os ofreceré algo de eso nuevo de Apocalíptica, y de momento me voy a quedar con un clásico para cerrar esta nueva edición del programa. Un auténtico placer haber estado con todos vosotros. Esperemos que repitéis en la próxima. Ya sabéis que los horarios habituales de emisión del programa son miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes, visítanos siempre en lamiradanegra.es, donde puedes hacerte con cada descarga o cada escucha directa de este programa una vez finalizado y subido a la red. Así que hasta la próxima. Os dejamos con Apocalíptica. Agur. Shadow is cast on devotion.